A las 10:09, volvemos a la tertulia. Seguimos con Antonio Mercader, Esteban Valenti, Fernando Escriña y Daniel Chaschetti. Terminamos con las conversaciones de la pausa, pasamos al próximo tema. El gobierno resolvió dar el primer paso para destrabar la situación generada con el nombramiento del fiscal de corte. Todo el debate en particular que se ha destapado a partir de la resolución en la que se nombró a Mirta Guianze como encargada provisoria de la Fiscalía de Corte. Bueno, convocó para el próximo lunes a los principales dirigentes de la oposición para analizar un nuevo nombre para ese puesto, pero al mismo tiempo comenzar a discutir también la renovación del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral.
Javier, te quiero corregir. No fue el primer paso. En realidad, fue un paso conjunto que se comenzó a gestar en el Parlamento, pero que lo tomaron dos legisladores desde planos absolutamente diferentes. Los procesos tienen sus propios protagonistas. El doctor Lacalle por un lado y el doctor Cid por otro lado. Son doctores de cosas diferentes, no solo de partidos diferentes, ¿no? Es decir, Cid planteó el tema, bueno, negociemos también con el Partido Colorado, es otra fuerza de oposición menor, pero es una fuerza de oposición, y el doctor Lacalle se jugó una parada pesada y fuerte.
No, pero a ver, tú estás hablando ahí de dos dirigentes que han hablado de incorporar también en estas negociaciones los directorios de entes autónomos y servicios descentralizados. Pero esto que sale ahora, esta convocatoria del ministro Brovetto, no es para entes autónomos y servicios descentralizados, es Fiscalía de Corte y quizás en un segundo escalón, Tribunal de Cuentas y Corte Electoral.
Está bien, pero yo creo que es un proceso. La semana pasada discutimos sobre el clima de confrontación total. Al punto que escuché a algunos dirigentes que cuando se referían al tema de integrar los entes autónomos, etcétera, hacían referencia a todas las contradicciones que había, cosa que no tiene ninguna explicación. Las razones institucionales por la cual integrar un ente autónomo o el Tribunal de Cuentas, etcétera, no tiene que ver, por más que haya la mayor rispidez y más confrontaciones hay, más es necesario que haya una coparticipación en los entes. Yo quiero decir,
pero lo cierto es que por ahora entes autónomos, servicios centralizados, no forma parte de esta negociación.
Yo creo que es un paso importante. También quiero rescatar otro hecho. Quiero subrayar el proceso de que estas cosas se construyen paso a paso. Yo las saludo, pero también le quiero quitar dramatismo, porque me parece que si cada cosa no tiene la dimensión de un debate político donde va a haber nuevas confrontaciones y donde lo que no puede ser rehén son las instituciones, que tienen que funcionar independientemente de eso. ¿Por qué? Porque tenemos ejemplo. Y el ejemplo es el tema del fiscal de corte. El fiscal de corte no es que apareció ahora con Mirta Guianze, que por otro lado creo que hay que despejar el hecho de que un senador de la República en el Parlamento, bueno, se permitió un ataque frontal. Pero creo que es un paso importante.
No, vos no. Vamos a centrarnos en el tema del fiscal de corte. Yo creo que hace bien el gobierno en dar este paso atrás, o este paso al costado, o esta nueva etapa. Hace bien porque la situación de Guianze se estaba volviendo insostenible en la Fiscalía de Corte. Hay otra fiscal, que es la más antigua, que dice, y con toda razón, y lo ha planteado jurídicamente, de que le corresponde el cargo a ella, punto uno. Punto dos, hay fiscales que se niegan a reconocer la legitimidad de los actos que emanan de la fiscal de corte Guianze porque dice que está mal nombrada, por ejemplo, el fiscal Viana. Entonces, el Poder Ejecutivo lo que ha entendido es que ha entrado en un callejón sin salida, tiene una rebelión del propio cuerpo fiscal, es decir, los propios fiscales no le dan bolilla a Guianze, es decir, consideran que como es ilegítima, es inconstitucional su nombramiento, no deben acatar sus disposiciones. Entonces, me parece que esa es la explicación que está detrás, y me parece bien que el gobierno dé marcha atrás en un acto que ha sido totalmente inconstitucional, no puede haber discusión al respecto, a pesar de lo que el señor Roberto y otros digan de que es muy constitucional, no lo es, y prueba de ello es que finalmente se va a dialogar sobre este tema del fiscal de corte.
Recordemos.
Que termino, Emiliano, termino. que quiero decir que se le ha dado una importancia en el Uruguay a este tema desmedida, absolutamente desmedida para lo que significa un fiscal de corte. De acuerdo al régimen como está instaurado en el país, los fiscales tienen autonomía técnica y el fiscal de corte es una persona que se maneja más bien en el ámbito administrativo, en la reorganización, que puede proponer si tiene alguna posibilidad para proponer,
no pesa nada,
con la asesoría del Centro de Estudios Judiciales, del CEJU, los ascensos, los movimientos, los pases, pero no tiene un peso tan importante, no es un ministro de justicia. Entonces digo, se le ha dado al fiscal de corte un rol que quizás fue el rol que en algún momento quiso asumir el doctor Peri Valdés, de alguna manera hubo un intento de ello, pero que no tiene la relevancia que se le ha dado. Es decir, con fiscal de corte o sin fiscal de corte, los fiscales se manejan igual.
Ahora, la relevancia se la dio tu sector, ¿no? El herrerismo.
No, la relevancia viene de atrás,
porque querido Daniel. El Partido Nacional, en el proceso de designación...
Yo cuando hablo acá soy un hombre sin sectores, ¿no?
No, bueno,
pero... Yo trato de interpretar el sentimiento de la gente, no el sentimiento de un sector.
Pero vamos a ser claros cómo fue el proceso. O sea... Para mí, el gobierno en el nombramiento de la fiscal de corte fracasó, pero el proceso fue negociado hasta cierto momento. O sea, Nin Novoa empezó a hablar con legisladores del Partido Nacional, Correntada Wilsonista y una parte de Alianza Nacional estaban a favor. La bancada del Partido Nacional votó, y votó dividida, votó por mayoría, a propuesta del herrerismo. Esa votación es muy importante para comprender lo que viene después. Entonces, cuando tú, Mercader, decís que se le dio demasiada importancia, yo creo que se transformó en un conflicto político cuando se generó esa interna adentro del Partido Nacional. Yo lo veo así. Ahora, segundo punto. A mí me parece muy bien que el gobierno dé un paso atrás y revea todo, porque acá hay una cosa muy...
A ver, ¿por qué estás calificando de paso atrás? Vamos a ubicar a los oyentes con los antecedentes más cercanos del tema. En la interpelación al ministro Brovetto la semana pasada, por este asunto justamente, en un momento del debate, el doctor Larrañaga propone en nombre del Partido Nacional un diálogo de todos los partidos políticos para, en términos de una semana, ponerse de acuerdo en un nombre para el cargo de fiscal de corte. Brovetto, interpelado en ese momento, hace una consulta con el presidente Vázquez, según después se supo, y responde, está bien, sí, vamos a negociar, pero incluyamos en el mismo paquete Tribunal de Cuentas, Corte Electoral y también directorios de entes autónomos y servicios descentralizados. Así planteadas las cosas, el Partido Nacional dice no, eso no nos sirve. De todos modos, quedó ahí en la confusión cuál era el destino de todo eso. Se acordó que al día siguiente se iba a tratar en el Senado la veña de la doctora Mirta Gianse, para que quedara claro que no tenía apoyo, que no reunía los 3/5. Sin embargo, la sesión del día siguiente no va por ese lado, porque el Frente Amplio dice, como Lara planteó una serie de denuncias con respecto a la ética de la doctora Gianse, pase el tema a comisión. ¿Qué hace el Partido Nacional con el Partido Colorado? Redactan una carta, todos los senadores de la oposición, notificándole al presidente Vázquez que no van a votar a Mirta Gianse, con lo cual, digamos, dejan el hecho absolutamente documentado. Este nombre no tiene apoyo, no va a salir. Y así estábamos, ¿verdad? Esa era la situación. Aparentemente es a partir de esa carta que en el Poder Ejecutivo resuelve, bueno, vamos a negociar un nombre de consenso.
Paso atrás, porque los legisladores
a eso es lo que, Amplio, a lo que tú le llamas paso atrás.
Exactamente, los legisladores del Frente Amplio fueron a la interpelación, por ejemplo, a Corseñac, a defender la constitucionalidad de la resolución de Vázquez.
De la resolución de nombrar interinamente.
De nombrar interinamente o esta encargatura a Gianse.
No digas palabras, eso forma parte del capítulo 7. Bueno, la palabra encargatura no existe en el idioma castellano.
Discutimos en el próximo bloque, pero déjame terminar. El punto es que el gobierno termina por dar un paso atrás, porque no tiene salida. Entonces yo quiero reflexionar que me parece que el gobierno debería ser autocrítico respecto a lo que le está pasando con la designación de cargos que exigen una mayoría especial. Acá hay una confusión. Las urnas le dieron al gobierno una mayoría absoluta que le permite designar, por ejemplo, directores de entes autónomos, la Constitución se lo permite, más allá que es en una segunda instancia, pero se lo permite, la mayoría le permite votar leyes, la mayoría le permite mantener vetos, pero no le permite designar ni ministros de corte electoral, ni fiscales, ni tribunal de cuentas. Entonces, para eso, el gobierno en esos temas debe declararse minoritario y debe aceptar que tiene que negociar y que tiene la responsabilidad de la primera movida. Acá la primera movida no la puede tener la oposición. El derecho a iniciar, a nominar, lo tiene el gobierno. Entonces yo celebro que el gobierno haya tomado una actitud con humildad, porque es necesario ser humilde para negociar, porque si no, si se ponen los dos en una actitud soberbia, como cosa que la oposición también hace, no se van a poner de acuerdo.
Yo no quiero alargar mucho este tema, pero pregunto para terminar. ¿Los directorios de los entes autónomos y servicios descentralizados también tienen que estar en juego? Pero, Fernando, a ver, ¿qué tenías tú para decirle?
No, muy breve. La crónica que tú hacías, Emiliano, demuestra exactamente lo que concluye Daniel. Es decir, errores del gobierno que llevaron a que estos temas se discutieran.
¿Errores del gobierno?
Errores del gobierno, porque la responsabilidad de negociar...
Un horror constitucional.
Y la responsabilidad es...
No hablen de eso en mi presencia.
Entonces, ¿cómo haces para explicar que esto se termine lanzando una propuesta en el Parlamento, mandando una carta por correspondencia? Tenía que terminar así. Finalmente el gobierno dijo, bueno, señores, miren, vamos a empezar de vuelta, barajamos y empezamos. Segundo, lo de los entes autónomos y servicios descentralizados. Acá hay un tema que se viene en el Uruguay inexorablemente, que es la reforma del Estado. Lo que el Uruguay viene intentando hacer desde el año 85 y lo que Vázquez llamó la madre de todas las reformas en el mes de agosto. ¿Qué ocurre? En los entes autónomos y en los servicios descentralizados hay un fuerte corporativismo, alentado por el Frente Amplio cuando era oposición, digamos.
Otra culpa, ¿no?
Pero recordemos lo que...
Ustedes los colombianos no tuvieron nada que ver con los FEC.
Bloquearon todo, pará.
Entonces, ¿qué ocurre? Ahora, no se puede enfrentar la madre de todas las reformas con entes autónomos que no estén correctamente integrados. Entonces, ahora el gobierno se enfrenta a un problema. ¿Cuál es el problema? Tiene que estructurar un ambiente tal que, como tiene mayoría y realmente puede hacer la reforma que se le antoje, porque si hay un gobierno que nunca va a poder decir no me dejaron hacer, salvo nombrar al fiscal de corte, el tribunal de cuentas y la corte electoral, todo lo demás lo puede hacer cuando quiera.
¿Y cómo protesta cuando se lo llaman al Parlamento?
Entonces, ahora, yo pregunto, en ese contexto, viene esa reforma, ¿va a haber un enfrentamiento con el corporativismo? Entonces, ¿cómo se zanja eso? Y se zanja en un gran consenso nacional a propósito de la reforma del Estado, porque si no, va a haber un duro enfrentamiento. Y yo digo lo siguiente, no colabora al diálogo el discurso de Broveto, como se decía en su momento, las reiteradas alusiones que hace el ministro de Relaciones Exteriores desde un cargo que no tiene absolutamente nada que ver, hace alusiones a gobiernos anteriores, a actitudes, a partidos políticos. El silencio en un debate, desde el sillón del canciller de la República, es un debate menor. Yo creo que ese tipo de rispideces, que parecen más de comité de base que de gobierno, es lo que está también frenando el diálogo.
No, yo me siento aludido en una cosa. Si el gobierno hace algo bueno, absolutamente hay que hacer referencia a todo lo que puede enturbiarlo o a minimizarlo. Ahora, si alguien hace referencia a que el fiscal de Conce entró en crisis por el gobierno colorado, y que el colorado y blanco, y que si hay algo que mostró este Estado,
entonces, o sea, que el país
es
merece
el Partido Colorado. Tratamos de salir de esa locura, de la peor crisis institucional de la justicia que creó el partido. Pero termino con una cosa.
¿Qué tiene que ver la justicia con los fiscales?
Los fiscales tienen, bueno, alguna relación tienen.
Alguna relación tienen, pero no es un problema de la justicia, es un problema del Poder Ejecutivo.
El Poder Ejecutivo es un problema. Pero quiero terminar con una cosa. Si hay un partido que sobre eso tendría que hablar con un poco de prudencia, es el Partido Colorado, que durante muchos años, para designar un cabo, un juez el último cargo del Estado, utilizó el sentido del poder.
O sea que el gobierno hace las cosas mal porque el Partido Colorado está bárbaro.
No hizo nada mal.
A ver, en una respuesta telegráfica, ¿debe haber representantes blancos y colorados en los directorios de los entes? ¿Tienen que aflojar las posiciones para eso? Mercader, en primer lugar. A ver.
Lo que dijo la calle.
¿Sí o no?
Hay que pensarlo, hay que verlo, no es una decisión aislada, es una decisión que hay que tomarla en un contexto donde...
Pero tú no te cerrás, ¿no?
Sí, absolutamente sí.
Fernando,
yo digo que si no se recompone un diálogo razonable, porque ¿integrarlo para qué? a la quinta.
Pero tampoco cerrás esa forma.
Cumplir la Constitución.
Para controlar, para fiscalizar, para estar al tanto de los asuntos públicos. Así los partidos tradicionales construyeron el Uruguay, coparticipando, y esta no puede ser la excepción.
10:24.